Tratando de capear este temporal que estamos viviendo a partir de las decisiones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que ha sacudido todo el mercado mundial y nos agarra a nosotros en una situación complicada. Digo, el gobernador ha anunciado la suspensión de aumentos salariales para funcionarios, para integrantes de su gabinete, y esto tiene directa relación con el recorte de fondos que ha sufrido la provincia, ministro.
Sí, bueno, tiene un poco de relación con la evolución de los recursos de la provincia, ¿no? No tiene que ver con un recorte específicamente de parte del gobierno nacional, sino que ha disminuido la recaudación automática de coparticipación. Nosotros un poco para hacer un poquitito para poder entender un poquitito el contexto, en enero recaudábamos 53 mil millones de coparticipación nacional. Recaudábamos también alrededor de 31 mil millones de coparticipación provincial y en el mes de marzo recaudamos 43 mil de coparticipación nacional y 25 mil de coparticipación provincial. Esto nos hizo perder 16 mil millones del total de recursos que tenemos, lo cual implica cerca de un 20%. Y ante un contexto así, la verdad que la situación se vuelve bastante complicada porque, como indicamos el año pasado, hubo en el transcurso del año muchas decisiones del gobierno nacional tendientes a eliminar fondos que no eran de transferencia automática, ¿no? Que eran discrecionales, como por ejemplo algunos programas que hubo que tenían un financiamiento, el fondo de incentivo docente, programas de medicamentos, algunos programas para financiar obra pública. Todo eso que pudimos de alguna manera sortear ese contexto el año pasado con la coparticipación, con los fondos de transferencia automática, este año se complejiza aún más porque todos los gastos, por supuesto, que se van acrecentando, veníamos con un nivel de recaudación esperada y de repente se desploma. Entonces, al desplomarse, la verdad que se torna muy, muy frágil la situación fiscal de la provincia.
En base a estos datos que me acaba de dar, ministro, ¿qué se espera para los próximos meses? Porque nada hace suponer que esto vaya a mejorar, ¿no? Por lo menos no en el corto plazo. Digo, ¿hay algún riesgo de desdoblamiento de salarios o alguna otra medida un poco más dura, digo, para poder capear este temporal o no, de eso no hay nada previsto?
En este momento la situación es compleja. Lo que podemos, yo generalmente no tiendo a hacer mucha futurología porque verdaderamente lo que pasó en marzo fue un desplome que ni siquiera nos pueden explicar desde la Comisión Federal de Impuestos, que es el equipo que va constantemente y todos los meses haciendo proyecciones. Nosotros teníamos proyectado alrededor de 46.500 millones de coparticipación y terminaron ingresando 43.000, con lo cual hubo como una divergencia de alrededor del 6%, y es raro porque generalmente todo lo que tenemos planificado, proyectado con relación a los recursos automáticos por parte de CFI nunca se equivoca mucho, no hay tal dispersión como un 6%. Entonces, verdaderamente estamos a la espera de lo que pueda suceder. Este mes tenemos planificado alrededor de 45 mil millones de coparticipación nacional y tendremos que ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque también el mes anterior teníamos más recursos y de repente ingresaron menos. Lo que quiero aclarar es que no tiene que ver con una decisión del gobierno nacional de cortar recursos de coparticipación automática a la provincia de Tierra del Fuego, sino que tiene que ver con una evaluación de la recaudación, ¿no? Cómo se va comportando la recaudación de acuerdo a la actividad económica que tenemos, que si bien se manifiesta que hay un crecimiento, no se está viendo en la recaudación, lo cual es un poco alarmante porque, como bien decía, nosotros vemos que la inflación continúa, está desacelerada con relación a otros momentos, pero continúa, y hay insumos donde de repente, por ejemplo, en salud, los insumos crecen
Mucho, mucho.
aún más, aún más al ritmo de una inflación más alta, ¿no? Algunos insumos que se necesitan y verdaderamente entonces la situación se complejiza porque además hay más personas que eligen la salud pública para atenderse por una cuestión de que o pierden trabajo o no se pueden pagar una prepaga,
Tal cual,
con lo cual la verdad que la situación en este momento es compleja. Nosotros estamos trabajando en ver recursos que tenemos, estamos trabajando también en un plan de eficientización de gastos siempre hay oportunidades de mejora, siempre, con lo cual estamos proponiendo distintas alternativas para que tome la decisión el gobernador.
Bien, usted el otro día me decía, cuando hablamos, usted estaba en Buenos Aires haciendo gestiones y me decía esto, ¿no? Que había que eficientizar el gasto. ¿Por dónde se empieza al momento de corregir o cambiar el rumbo para que los fondos puedan ser utilizados de la mejor manera y, como usted decía, que los servicios lleguen a la gente, ¿no? En este caso, usted hablaba de salud, pero tenemos que hablar de gas, tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de un montón de servicios que necesitan fondos, evidentemente, ¿no?
Bueno, una de las primeras decisiones que nosotros tomamos en el transcurso de este año, ya en el mes de febrero, tuvo que ver con no pagarle viáticos ni a ministros, ni al gobernador, ni a secretarios de Estado para viajes fuera de la provincia. Si cualquiera de nosotros tuviera que viajar por algún tipo de gestión, como lo hice yo, como te comentaba la otra vez que estaba allá, no cobro viáticos por ese viaje. Después, por otro lado, también lo que hicimos fue eliminar la posibilidad de que haya viajes al exterior. Muchas veces sucede que nos invitan a determinadas ferias para promocionar el destino o para buscar inversiones. Por ejemplo, las ferias latinoamericanas que tienen que ver con todo el mundo de la acuicultura. Y bueno, en ese caso, si no tenemos un financiamiento externo que no sea financiamiento del Tesoro, no tomamos la invitación.
Claro,
después, también, por ejemplo, se trabaja en todos los servicios que tengan que ver con servicios de asesoramiento. Se están disminuyendo a su mínima expresión y también lo que buscamos es ver si podemos conseguir financiamiento externo para servicios de asesoramiento. Con relación al subsidio del gas, creo que también tenemos una oportunidad que tiene que ver con incrementar el precio del kilo del gas al usuario. Hoy están pagando 40 pesos. Esos 40 pesos por kilo implicarían alrededor de 9.000 pesos en el verano. Creemos que la factura ya está baja del servicio que se está pagando porque debería pagarse un poco más, entonces ahí también hay una posibilidad de mejora, ¿no? Después, bueno, también hay otras cuestiones que tienen que ver con ver, por ejemplo, a qué servicios se están prestando dentro de salud, los medicamentos que se pagan el 100%, o ver si alguno podría llegar a tener un costo seguro, ¿no? O sea, son cuestiones que se van analizando en función de la complejidad que vemos, que encontramos, como decía, todos los días, ¿no? Porque va cambiando la situación, yo diría que diariamente, ya no es mensualmente, sino diariamente. Con lo cual se van analizando distintas alternativas. Se está trabajando también, por ejemplo, con los contratos de locación para ver cuáles pueden seguir, cuáles no, en función de la importancia, con los alquileres que tiene gobierno.
¿De qué tipo de contratos estamos hablando, ministro? ¿Contratos de locación?
Hay contratos de locación de personas y también de inmuebles que se están revisando en función de la criticidad. Por ejemplo, si hoy lo más importante es que podamos prestar un servicio de salud, tal vez los contratos vinculados a salud no bajarlos, pero por ejemplo en el Ministerio de Economía, si con la planta que tenemos es suficiente, no contratar a ninguna persona para que esté trabajando.
Está claro.
O dar de baja lo que teníamos. En un momento que es complicado, claramente hay que tomar acciones que tiendan a salvaguardar los servicios que son esenciales prestados por el Estado provincial.
Congeladas entonces las vacantes de ingreso al Estado.
Sí, también es algo que estamos viendo. Nosotros en realidad lo único que estábamos haciendo con relación a este punto es generar ingresos si había jubilaciones específicamente, o si alguien renunciaba, porque tenemos la cantidad de vacantes que es fija con relación a... No tuvimos un incremento de vacantes en las leyes de presupuesto, ¿no?
Con estas medidas, que son, digamos, las básicas o las primeras que están tomando, ministro, ¿se puede superar esta situación o por lo menos en cuánto tiempo piensan que pueden sostener la situación para no entrar en complicaciones con el tema de los salarios, que es lo que mucha gente me está preguntando ahora, ¿no?
Sí, nosotros intentamos que la situación sea superada con esta, con un poco con las medidas que estamos tomando y analizando. Es prematuro mencionar si lo vamos a poder superar o no, porque tiene que
Claro,
ver también con el
sí.
desplome que pueda llegar a tener la recaudación, ¿no?
Claro,
Si la
claro.
recaudación sigue desplomándose, también las medidas tienen que ser, por supuesto, más estructurales. Con lo cual lo estamos analizando porque también son decisiones que en este caso toma el gobernador, que nosotros
Sí.
proponemos, y lo primero que se tomó tiene que ver más que nada con decisiones de los salarios o, como decíamos, de los viáticos. Así que, bueno, en función de cuál sea la evolución de la recaudación, se seguirán tomando decisiones. Nosotros armamos un plan y lo terminamos elevando al jefe de gabinete y
Claro.
al gobernador para que se puedan tomar decisiones.
En Buenos Aires, ¿qué le dijeron, ministro, cuando fue con estos datos, ¿no? Con la caída de la recaudación. ¿Hay alguna posibilidad de que Nación ayude a las provincias? Porque entiendo que Tierra del Fuego está dentro de un contexto de provincias en la que la situación es similar, ¿no? Es decir, hay caída de recaudación en todo el país. ¿Qué le dicen en Buenos Aires cuando usted cuenta esta información?
Por el momento no hay nada concreto. Nosotros vamos a trabajar en varias aristas. Una de ellas está contemplado, por supuesto, trabajar con alguna especie de anticipo financiero de coparticipación, tal como sucedió con la provincia de Chaco.
Sí.
En el caso de la provincia de Chaco, el presidente decidió por decreto otorgar un anticipo de coparticipación de 100 mil millones de pesos. Esto es producto de, por supuesto, de cómo se va comportando también la recaudación. Y una provincia que está más alineada políticamente como Chaco recibe un auxilio financiero, y hay otras provincias más alineadas también que reciben no solo anticipos financieros, sino también ATN, ¿no?
Sí.
Los aportes del
Sí.
Tesoro, que
Sí,
serían
sí,
no
sí.
reembolsables. Nosotros estamos trabajando en distintas aristas, e incluso también adherimos el año pasado un esquema que es el régimen de extinción de obligaciones recíprocas, que tiene que ver con tratar de disminuir acreencias que nosotros tengamos, como por ejemplo puede ser deuda pública que tenemos con el Estado Nacional, y estamos reclamando también deuda que consideramos que el Estado Nacional posee con nosotros.
Está. Bueno, entonces hay algunas posibilidades, digamos que hay que seguirlo trabajando, esto, ministro.
Lo seguimos trabajando. En el transcurso de esta semana vamos a tener también un Zoom con la subsecretaria de Relaciones con las provincias, que trabaja dentro del ámbito de la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Economía. Nosotros estamos haciendo un reclamo fuerte también de ayudados a la provincia, y estamos trabajando en ese sentido para ver si podríamos llegar a tener algún tipo de respuesta, ¿no? Porque por ahora las respuestas en general son negativas, excepto con financiamiento de corto plazo.
Claro.
O sea, por ejemplo, el programa de letras
Sí.
que tenemos en curso nos
Sí.
han manifestado que en principio no habría problemas para la autorización. Veremos después cuando llegue al Ministerio de Economía. Pero bueno, vamos trabajando punto por punto. Hay muchas cosas por trabajar. Es un año muy movido, como ven, no
Sí.
solo para nuestra provincia, sino para otras provincias también de nuestro país y también para el mundo en general, por las situaciones que vimos, el desplome de la bolsa, o sea, un montón de cuestiones, ¿no?
Claro,
Entonces,
sí.
verdaderamente es un año complejo.
Sí. ¿En algún momento se podrá recurrir al FAM, ministro, para algunas de las obras prioritarias que necesita Tierra del Fuego, o eso todavía está en discusión?
Nosotros recurrimos y se aprobó el financiamiento para la ciudad de Ushuaia, de todo lo que tiene que ver con la matriz energética,
Sí.
con el revamping de las turbinas y demás. Estamos trabajando en la actualidad desde el Ministerio de Economía en las contrataciones para poder llevar a cabo estas operaciones. Está el convenio firmado. Estuvo firmado en el transcurso de esta semana. Nosotros tenemos que avanzar con un seguro de caución, que estamos avanzando ahora desde el Ministerio de Economía, para poder recibir el primer desembolso, y tenemos las contrataciones ya en curso.
Está
Por
bien.
supuesto que después se seguirán solicitando más posibilidades de financiamiento.
Sí.
Creo que va a estar un poco en la medida que nosotros podamos dar las respuestas que corresponden con relación a esta primera experiencia que tengamos, ¿no? Si la experiencia es positiva, quizás tenemos más posibilidades de hacer, de pedir financiamiento para otras cuestiones.
Ministro, en cuanto a la coparticipación, ¿cómo está este tema, teniendo en cuenta que entiendo que se transfiere fondos a los municipios y seguramente estarán en conversaciones o van a convocar a los intendentes para hablar de esto? ¿Cómo lo van a manejar?
Yo trabajo directamente con las secretarias de Economía y
Ajá.
Hacienda de los municipios, de los tres municipios.
Sí.
Tuve una charla con ellas, con las tres, cuando vi el desplome de la coparticipación, como para ir poniéndolas en tema. Les pasé las proyecciones que teníamos, les fui informando cómo se iba desplomando a pesar de las proyecciones para que lo tengan en cuenta, porque la recaudación que tuvimos en marzo de coparticipación nacional es la más baja desde agosto del 2024, y por ahí uno viene con un determinado nivel de gastos que se asocia a la recaudación que tiene y de
Claro.
repente ve un desplome importante, ¿no?
Sí,
Entonces,
sí, sí.
me parecía primero fundamental poder hablar con ellas para transmitirle la situación y que lo sepan de antemano, que sepan lo que estábamos viendo. Por otro lado, fuimos hablando de algunas necesidades que iban teniendo en lo particular. Hay
Claro.
alguno que llega más fácil a pagar los sueldos, otro que llega menos fácil. Entonces, siempre nos ponemos a disposición si tuviéramos que adelantar alguno de los fondos para que pudieran pagar los salarios en tiempo y forma. Nosotros venimos coparticipando, tratando de cuidar los plazos tal como lo hicimos todo el año anterior. Vieron que el año pasado no hubo, fue uno de los primeros años en los cuales no tuvimos conflicto con
Claro.
relación a los recursos coparticipales, no hubo ningún tipo de conflicto público, lo trabajamos muy bien los cuatro, las tres secretarias con nosotros.
Sí.
Y la verdad es que nuestra idea es intentar seguir de la misma manera, porque por supuesto entendemos la responsabilidad de cada una de ellas. No es sencillo tampoco estar en un municipio y hay también obligaciones que tienen que cumplir
Sí.
y tienen que cumplir en tiempo y forma. Entonces tratamos de ninguna manera de perjudicar las transferencias de los recursos coparticipables para que puedan tener el dinero que corresponde en el tiempo correcto.
Dos últimas, ministro. La primera tiene que ver con OSEF. ¿Cómo está el tema del financiamiento? ¿Qué va a pasar finalmente con la obra social?
El financiamiento es complejo también, como les mencionaba, hace muy poquitito recibí también un pedido de asistencia financiera de parte de ellos.
Sí.
Recibí uno a principio del año, el cual les respondí que verdaderamente era imposible a principio del año pensar en una asistencia financiera. Lo que nosotros vinimos trabajando el año pasado con la doctora Chaperón fue en firmar un convenio para anticipar, por ejemplo, montos que correspondían a las prestaciones RUPE. Antes se pagaban con facturación y eso
Sí.
llevó a que haya una deuda histórica de 2.000 millones de pesos. Se formó una comisión para tratar esa deuda.
Sí.
Y por otro lado, lo que nosotros empezamos a hacer fue pagar en forma anticipada y pedir las rendiciones en un plazo de 6 meses para poder ir pagando en tiempo y forma y que ellos tengan una fuente de financiamiento mayor. En ese sentido, pagamos más de 2.000 millones el año pasado con relación a esto.
Sí.
También hubo una ley que transfería fondos del FOFIP, del Fondo de Sistema Previsional, que era del sistema previsional, lo transfería específicamente a la caja. Transferimos más de 7.000 millones de pesos con relación a este concepto. De todas maneras, el déficit también apunta a ser un poco estructural.
Sí.
Con lo cual ahora lo que importa es lo que se decía en la legislatura, ¿no? ¿Qué
Claro.
impacto va a tener lo que pudieran decir los legisladores? Están recibiendo a distintos actores que están
Sí.
involucrados con la obra social y lo que importará seguramente va a ser la solución de fondo que pudieran encontrar ellos, porque verdaderamente en el Tesoro no tenemos posibilidad hoy, con el contexto que les vengo mencionando,
Sí.
de además asistir financieramente a la obra social. Es muy complicado este contexto, con lo cual lo que nosotros sí intentamos hacer es pagar todo en tiempo y forma, los aportes, las contribuciones, el convenio de fondos anticipados de RUPE, y después cuando van presentando facturación ir pagando lo que nos va quedando, pero no
Bueno,
podemos hacer mucho más. al día de hoy, sí estamos esperando, por supuesto, la resolución de este tema en legislatura.
Me dicen que, bueno, ha habido muchas reuniones, pero no se ha resuelto nada todavía. Y también me están diciendo que la caja no presta ni un peso más. Bueno, esto supongo que son oyentes que están con esto. También tengo una pregunta más acá. Me dice Patricia Blanco, me dice que habló con usted y que aparentemente esto
Sí.
no está solucionado todavía, ¿no? Entonces, el tema del financiamiento.
No, estamos hablando de OSEF, del
Sí.
financiamiento
Sí,
OSEF. No, 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 justamente estuvimos hablando sobre esa cuestión hoy, intercambiando opiniones con Patricia, que es una persona que yo respeto mucho, que quiero mucho también, y verdaderamente no tenemos mayores novedades al respecto. Sabemos que lo están tratando en legislatura. Nosotros desde el Ministerio de Economía lo que esperamos es que haya alguna propuesta que no implique aportar con, por supuesto, más fondos del Tesoro, porque verdaderamente no lo podemos hacer. Y bueno, conozco también la postura de Patricia al respecto con relación a la caja, que es algo que ella seguramente le va a poder comentar en detalle.
Perfecto. Ministro, la última. Hoy nos enteramos que tanto para Ushuaia como para Río Grande, Aerolíneas ha sacado dos vuelos, uno de Río Grande y otro de Ushuaia. ¿Hay alguna posibilidad? No sé si le estoy haciendo la pregunta a usted, no sé si usted tiene injerencia en esto, pero digo, ¿en el gabinete se ha charlado esta situación? Digo, siendo una provincia aerodependiente, perder dos vuelos en un día y dejar un solo vuelo en Río Grande, por ejemplo, me parece como mucho, ¿no?
Sí, es un montón. Pero verdaderamente, yo verdaderamente no estoy al tanto de esa cuestión. No he hablado con el jefe de gabinete con relación a este punto. Estuvimos hablando netamente de cuestiones del Ministerio de Economía. Seguramente diputados, senadores harán alguna gestión para ver la posibilidad de restablecer. Y eso también lo podrían hablar con Willy, con el presidente de Infoetur, ¿no? Que seguramente debe tener alguna opinión al respecto.
Bien, ministro, le agradecemos muchísimo esta comunicación, muy amable como siempre. Gracias por habernos atendido y estaremos comunicándonos en breve para ver si tenemos más informaciones sobre lo que ocurre en la provincia.
Bueno, muchas gracias, Armando, que estés muy bien.
Gracias, hasta luego. Era el ministro de Economía, Francisco De Vita. Titulares entonces para mañana.